estás, chiquitito? Buen día.
Buen día, José Antonio, Pamela, Mindo, buen día para toda la audiencia. Bueno, una mañana de día muy particular, pero vamos a comenzar con lo que ya teníamos previsto, con lo que con esta nota que teníamos muchas ganas de hacer y con la gentileza también de Lucía Basílico, la nutricionista, ella es, de la, está en la clínica Pergamino, y le agradecemos muchísimo por este contacto. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Gabriel y Francis, José Antonio Bravo y Pamela Lombardi te saluda.
Hola, chicos, muy buenos días.
Hola, Lucía, hola.
¿Cómo estamos?
Bueno, atentos, escuchando, bueno, las consultas que te va a hacer mi querido compañero, y nos vamos a pegar ahí también.
Perfecto.
Muy bien, Lucía, en días atrás, antes de ayer, más precisamente, fue el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, pero a su vez también, este año nos encuentra en una situación muy particular, ¿no? Con una cuarentena, aislamiento, distanciamiento muy extenso, en el cual mucha gente ha visto limitada sus actividades y por ahí ha quemado mucha menos energía y incluso, y a título personal lo digo, tal vez no he comido correctamente. Si alguien más se quiere sumar, lo puede hacer, por supuesto. Muchos me decían sucedía lo mismo en sus hogares. Así que queríamos saber cuáles fueron o cuáles son los desafíos justamente en este año tan atípico, tan particular, hablando desde el aspecto de la nutrición.
Bien, primero, bueno, lo del día de la lucha contra la obesidad empezó como para empezar a llamar la atención y empezar a hablar del problema de la obesidad y del problema epidemiológico y económico que genera la obesidad a nivel salud, y además que cada vez tenemos más casos de obesidad infantil, que es lo que realmente está preocupando. Y respecto a la cuarentena, los estudios que se han hecho determinaron que cambiaron mucho los hábitos alimentarios de los argentinos, y además que en gran porcentaje de ellos aumentó de peso. Y esto se debe a dos cosas. Una, la falta de actividad física, por supuesto. Otra es que al estar todo el tiempo en casa, por ahí empezamos a picotear mucho más de lo que haríamos en otra situación. Muchas personas no están trabajando y eso lleva también a que no solo por a lo mejor no estar haciendo nada o por estar en casa, sino también por lo emocional que implica todo este contexto. Entonces nada estaría ayudando a que estemos comiendo ni un poco más sano ni que nos estemos moviendo demasiado. Y a esto se le suma también el factor económico, digamos, que muchas veces uno tiende a optar por alimentos que a lo mejor sean un poco más baratos y que rindan mucho más.
Entonces, ¿qué es o dentro de esa alimentación, ¿no?, que uno por ahí dice la alimentación de la que uno, la más común, la de emergencia, por ahí la que puede durar más tiempo, qué es lo que se pierde y qué es lo malo que se está ganando a base de esa alimentación, y cómo se puede llegar a suplir de alguna manera o complementar con algo más que tal vez nos permita tener un cierto equilibrio y no salir de presupuesto?
Exacto. Lo más importante, y creo que uno también tiene que ver el vaso medio lleno, y es que lo que se empezó a generar en este contexto es que la gente empezó a cocinar mucho más en la casa. Siempre todo lo que sea casero, así sea a expensa de harinas, va a ser mucho más saludable que cualquier cosa que compremos de paquete. Entonces, ahí ya tenemos una ventaja, tenemos una forma de empezar a ahorrar cocinando en casa, que eso es buenísimo. Y otra cosa importante es tratar de tener cierta previsión de lo que vamos a comer en el día. Porque, ¿qué pasa? Si yo no preveo qué voy a comer, lo más probable es que termine comiendo cualquier cosa en cualquier momento, y eso también, esas cosas, cuando no es algo que tenemos o que por ahí compramos de oferta o que podemos aprovechar los alimentos de estación, terminamos comiendo cosas que son mucho más caras y mucho menos saludables. Lo que tiene que quedar en claro de esta situación ahora y siempre es tratar de planificar más o menos lo que podemos llegar a comer en la semana para también en base a, por ahí, qué sé yo, vamos a la verdulería y viste que, por ejemplo, ahora las hojas verdes están más baratas. Sí. Entonces, por ahí, planificar en base a los alimentos que están más baratos, planificar el menú de la semana para no tener que salir corriendo a comer cualquier cosa o a comprar cualquier cosa. Y algo que es muy importante también es empezar a pautar horarios, porque también que los chicos no estén yendo al colegio hace que los chicos por ahí se acuesten mucho más tarde, se levantan mucho más tarde, es como que no hay horarios. Y el no tener horarios nos afecta un montón en nuestra alimentación, porque nos levantamos y por ahí ni desayunamos ni almorzamos, y a la tarde terminan comiendo un montón de galletitas, y al cabo del día terminan comiendo un montón de alimentos que no son saludables. El tema de los horarios y el tema de la planificación de lo que podemos llegar a comer y de las compras, en este contexto, es fundamental.
Lucía, en cuanto a, por ejemplo, realizar compras, yo realizo la compra de la semana o para dos semanas y utilizo el freezer como herramienta para la comida cocida, después si la descongelo, ¿tiene las mismas vitaminas, las mismas proteínas, los mismos minerales, las mismas calorías? ¿Hay algo que se gana, hay algo que se pierde en ese proceso, siempre y cuando, por supuesto, respetemos el tiempo que se indica para cada producto en cuanto a la congelación, ¿no?
Exacto. El poder hacer eso nos garantiza organizarnos muchísimo con la comida. No afecta nada. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cómo vamos a descongelar ese alimento, porque también si por ahí estamos apurados y lo sacamos y lo descongelamos, por ejemplo, no sé, hicimos hamburguesas. Decimos, che, mañana voy a hacer hamburguesas, las sacas y las dejas a temperatura ambiente, esa carne se contamina. Entonces, siempre teniendo los cuidados de cómo descongelar. O descongelamos, por ejemplo, si es una carne cruda, la podemos descongelar en el microondas, o un día anterior y la dejamos en la heladera. Nunca que se descongele en la temperatura ambiente las cosas. Y otra cosa muy importante es que cuando nosotros vayamos a manipular este tipo de alimentos, nunca tienen que estar dos veces congelados. O sea, si no cambió de la forma de cocción, a ver, por ejemplo, preparamos, no sé, canelones. Si yo los descongelé y los vuelvo a congelar, crecieron bacterias ahí cuando lo descongelé y lo vuelvo a congelar y termina siendo peligroso para la salud. Entonces, siempre los alimentos, si no cambian de estado en la forma de preparación, siempre lo que tenemos que hacer es descongelarlos y usarlos. Pero no hay ningún inconveniente y es una muy buena forma de organizarnos con las comidas.
Lucía, la última y ya te paso con mis compañeros. Algo que por ahí se utiliza mucho y yo por ahí buscamos mucho, más que nada quienes por ahí estamos trabajando, y en los momentos de estrés, que es lo que vos decías, es el famoso picoteo. Es decir, no termino preparando ni un almuerzo ni una cena, pero sí termino, digamos, realizando una especie de picadita, o por ahí llega el fin de semana y quiero realizar una picada como para cerrar la semana.
Sí.
Hay opciones más allá de caer en lo que hacemos siempre, que son las harinas, las cosas con extremadamente saladas, también, por supuesto, uno cae por ahí a veces en las grasas y en las mayores concentraciones. ¿Hay opciones saludables para hacer ese picoteo que sea igual de agradable, pero que por ahí nos podamos cuidar como para ir intercalando?
Totalmente. Siempre no hay que irse ninguno de los dos extremos. O sea, ni está prohibido el salame, el queso, la aceituna, ni comer todo el día. Siempre lo importante es cuando vamos a hacer una picada o vamos a picotear algo, lo fundamental es ser conscientes. Cuando nosotros no tenemos algo en el plato, o sea, cuando visualmente no lo podemos identificar, nos cuesta mucho saber cuánto comemos. Esto es lo que pasa con las picadas, porque agarras, ¿cuánto comiste? No sé. Entonces, lo primero es tratar de concentrarse en lo que estamos haciendo, que estamos picando, ya sea en un contexto de que estamos relajados compartiendo con alguien o que estamos trabajando y queremos picotear algo mientras trabajamos. Lo primero es eso, tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Segundo, si estamos con mucho hambre, siempre lo mejor es antes comer algo. Siempre decimos o tomar alguna bebida con soda, por ahí se hace frío tomar, no sé, un caldo. Siempre tratar como de bajar un poco la ansiedad para que esa picada no sea tan peligrosa después. Y en cuanto a opciones, si bien podemos recurrir a algo tradicional, siempre complementarla con otras cosas. Por ejemplo, las legumbres, por ejemplo los garbanzos al horno, con pimienta, con sal, con orégano, secos, que quedan tipo como si fuera maní, es una muy buena opción para agregarle a las picadas. Podemos recurrir a los frutos secos, que si bien son caros, pero por ahí tenemos una alternativa. Las aceitunas son una buena alternativa. Los picles, los vegetales en sus distintas formas, que pueden ser en berenjenas, en croquetas, que las podemos hacer a la plancha o al horno. Preferir por ahí el jamón cocido, o preferir, qué sé yo, podemos hacer pollo a la plancha, cortarlo en rebanaditas y ponerlo. Usar palta, hacer aderezos con por ahí queso descremado, palta o las verduras y los condimentos que nos gusten. Y si vamos a optar por hacer cosas de panadería, siempre acordarnos que todo lo que hagamos en casa, si hacemos por ahí pancitos o si hacemos, qué sé yo, unas pizzetas, siempre va a ser mucho más saludable que si lo compramos. Entonces ahí tenemos alternativas para ahorrar y para comer mucho más sano.
Sin ninguna duda. José Antonio Pamela los está escuchando, de la nutricionista Lucía Basílica.
¿Qué tal, Lucía? Un gusto grande, ¿cómo estás? Bueno, mira, Lucía, ahí estaba, justamente estábamos todos, imagínate, yo toda la vida he sido, hasta que empecé a trabajar en la radio y generar una vida sedentaria, una persona con un peso de razonable para mis 20 y pico de años, cuando empecé, de 75 kilos. Por supuesto, he llegado a estar en 118 en esta vida sedentaria que he llevado. Y entonces, debo ser honesto, como buen negro, todo lo que es sistemático se me complica.
Claro.
Entonces, viste, he intentado con alcohol, y hemos pasado, como yo, muchísima gente, te hablo por experiencia de mucha gente que inclusive empezaba con algo que era bueno, alguna vez hemos bajado buen peso con la gente de algo, pero el tema de lo sistemático, sácate, nos iba sacando. Y han aparecido un montón de dietas, y yo estoy muy enamorado, no quiere decir que sea lo mejor, porque nunca me enamoro de lo mejor, de la autofagia. ¿Has tenido alguna consideración al respecto? ¿Has tenido ocasión de abordar esta temática con algún paciente o con alguien que esté transitando esta experiencia de la autofagia?
En lo personal no, pero bueno, visualizado, lo he leído. Y también la naturaleza, entonces el cuerpo humano es muy sabio en estas circunstancias. Y el tema, lo que termina pasando con esto, es que muchas veces lo que nosotros necesitamos, porque, a ver, no es solo el comportamiento de nuestro cuerpo respecto a si está faltando calorías o si están faltando energía para empezar a quemar grasa para darnos energía, que es lo que termina pasando en estas circunstancias. También lo que tenemos que entender es que somos seres integrales y que la cabeza nos juega un rol fundamental en todo esto.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? La comida tiene un componente social del que no podemos estar exentos. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista de la fisiología, esto funciona muy bien, pero desde el punto de vista de a lo mejor lo que necesitamos y del placer que genera la comida, es muy difícil llevarlo a cabo.
Claro, es difícil de eludir las invitaciones.
Exactamente, es difícil eso, es difícil controlar los estados, qué hacer ante determinados estados de ánimo con la comida. Por eso lo importante es visualizar, el concepto de autofagia es un concepto fisiológico, cuando a mí me terminan faltando calorías o me terminan faltando determinados nutrientes, mi cuerpo de alguna forma compensa. El tema es poder tener un equilibrio entre la necesidad de bajar de peso y también el placer que nos genera la comida, porque no podemos abstraernos de el comer, de las reuniones sociales, bueno, ahora por esta circunstancia, pero es muy difícil dividirnos en dos.
Sí, mucho menos a la hora de comer, donde imaginas que me encanta comer lechón.
Y además que la comida tiene, el aparato digestivo, cuando nosotros sentimos olor, que vamos caminando por la casa, que está cocinando, las enzimas, el cerebro, todo empieza a decirnos quiero comer.
No es
que somos unas maquinitas que podemos decir no comemos, no tengo hambre, no siento hambre. El hambre lo sentimos.
Hay mucho para hablar de este tema, pero quiero darle participación, me encantaría, porque yo te digo que soy, estoy en esa etapa, atravesando después de haber fracasado en 50 intentos, pero quiero que mi compañera también, Pamela, participe, por eso es que seguramente en otro momento, o tal vez porque no en forma particular, podamos charlar.
Y algo para que quiero agregar, hablando de esto.
Sí.
Que no hay que sentirse mal si, en esto que vos decías, que uno tiene intentos y que prueba cosas nuevas, el ayuno intermitente, agregar la comida, uno no tiene que sentirse mal ante ningún cambio que no pueda sostener, porque es lógico y porque pasa. No nacimos, no somos sabios en esto.
Aprendemos con la vida.
Entonces, empezamos algo, no lo podemos hacer, no importa. A seguir, no es que, no lo puedo hacer y listo, y ya sé, no, nunca más nada.
Pamela.
Bueno, pues saludarla primero, decirle que coincido mucho en estas cuestiones, sobre todo de que la culpa es nuestro peor enemigo. Creo que es mucho mejor sentarse a comer y disfrutar de un rico plato, aunque tenga mayor cantidad de calorías de las que por ahí estaría indicada, pero disfrutarlo, porque si lo disfrutamos seguramente será un plato, y si lo comemos con culpa serán seguramente más de uno.
Totalmente.
¿No? Y entonces, bueno, disfrutar, y que creo que el gran trabajo que tenemos que hacer y que nos cuesta mucho a la mayoría es cuando nos sentamos frente al plato que sea, masticar mucho, dejar el cubierto apoyado en el plato, tomarnos un tiempo entre bocado y bocado, ¿no?
Exacto. Desde que nosotros nos ponemos el alimento en la boca hasta que al cerebro le llega la señal de, hey, ya comí, sí, pasan más o menos 30 minutos. Entonces, por eso siempre lo que... Y además uno tiene que empezar a hacer... hablamos de esto, de la conciencia, que es lo más importante. Comer, dejar los cubiertos en el plato, masticar hasta que la comida se desarme en la boca, porque lo que tenemos que hacer también, pobre, ayuda un poco al estómago, porque por algo tenemos dientes. Entonces, masticar, darnos tiempo, utilizar, tomar, si no tenemos ninguna patología digestiva, tomar líquidos con las comidas. Tenemos que tratar de estirar al menos 30 minutos nuestras comidas para que nuestro cerebro diga, ya comí, ya está.
Y bueno, coincido en que da para muchísimo más la charla, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro estómago y nuestro cerebro están directamente conectados.
Totalmente.
Y que ese ya sería también un tema para poder extendernos. Así que bueno, agradecerte mucho, y siempre es bueno resaltar esto que dijiste. El hecho de cocinarnos también nos ayuda a hacer una producción más saludable. Y además también cuando cocinas hay algo que se va saciando, ¿no?
Seguro, totalmente. Además, la cocina en estos tiempos integra a la familia, porque esto que hablábamos de que la alimentación es tan social. Y cuando nosotros empezamos a cocinar y hay más chicos en casa, sí, y cocinamos, van a querer comer eso que a lo mejor no querían comer. Entonces, una buena forma de volver, creo que algo que va a dejar la pandemia es eso, volver a cosas que habíamos dejado de hacer. Y, por ejemplo, otra cosa importante, aunque parezca que no es nada llamativo, el tema de que, por ahí cuando nosotros éramos chicos, no había tantos cumpleaños como los chicos tienen ahora. Con esto de la pandemia es como que se redujo también un poco el...
Así, ¿no?
Claro, y eso ayuda para los chicos, el tener tantos cumpleaños con tanta carga de sal, de azúcar, es tremendo.
Parar un poco con los snacks.
Tal cual.
Bueno, de mi parte, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Adiós, Lucía.
Adiós, que tengan buen día.
Gracias, Gaby.
Hasta luego, José Antonio.